Tal como se los anuncié minutos atrás, hoy conversamos aquí en cabina con el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Comisionado, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Mucho gusto en acompañarlo en la mañana de hoy.
Bueno, vamos a empezar ya a conversar acerca de lo que la población querrá saber acerca de su trabajo al frente de esta comisión. Y precisamente ayer salimos a la calle a preguntarle a los guatemaltecos y a las guatemaltecas qué es lo que piensan, qué es lo que saben de sí, qué es lo que esperan de sí. Y parte de lo que nos dijeron fue precisamente esto.
Mire, es una entidad que a mi parecer no tiene mucha función acá, una entidad extranjera, no espero nada, no nos ha dado nada bueno del país.
Vamos ahora a la segunda de las entrevistas que tenemos ya lista. Adelante, por favor.
Para Emisoras Unidas, ¿usted sabe cuál es la función de CICIG en el país?
Más o menos, sí. La CICIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad y creo que básicamente se dedica a investigar crímenes de alto impacto en nuestro país.
¿Qué es lo que espera usted como guatemalteco que haga CICIG en nuestro país?
Esperaría transparencia, nada de corrupción, nada de favoritismos, sobre todo una transparencia y el deseo de en verdad colaborar con nuestro país.
Señor comisionado, después de escuchar esto, ya la pregunta directa, ¿qué podemos esperar los guatemaltecos de CICIG de aquí a septiembre de 2015? Adelante.
Yo creo que en la contribución que la comisión ha venido realizando hacia el mejor funcionamiento del sistema de justicia, lo que se podría esperar para los próximos 18 meses es una profundización en el cumplimiento de su mandato en cuanto dispone la identificación y desarticulación de estructuras criminales, y a eso muy específicamente es a que se dedicará la comisión con toda la responsabilidad y posibilidad de profundizar efectivamente en el tema.
Aparatos clandestinos, cuerpos ilegales, ¿hay algún caso bomba o varios casos bomba que esté persiguiendo ahora mismo la CICIG?
Pues caso bomba, y queda como complicado además hacer anuncios, no es por demás mi costumbre de generar expectativas frente a un tema específico. Solo podría decir que estamos con dos nuevas investigaciones que habían sido ya anunciadas. Pero
hablamos del financiamiento de los partidos políticos
y
también
del contrabando.
Contrabando.
Y que lo que se pretende es desarrollar en sus líneas más gruesas inicialmente para ir ramificando de acuerdo con los avances de la investigación. Es decir, lo que se pretende es tratar de mantener un centro de investigación, un núcleo de investigación en los dos temas, pero que tienen expresiones individuales, inclusive diferenciadas, tanto en el tema del contrabando como en el de la financiación de campañas políticas, la financiación ilícita, y vamos avanzando en esas investigaciones. Yo espero que podamos tener en próximos meses, prontamente, resultados iniciales, pero todo depende pues naturalmente, en primer lugar, de la colaboración que podamos recibir de la ciudadanía, especialmente respecto de la financiación de campañas. Yo he insistido que en el interior hay situaciones que son muy evidentes, notorias para la población, pero que...
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
No, el simple comportamiento de un alcalde o de un o de alguna campaña política, o cómo se generan unas ciertas relaciones de poder en un municipio, o cómo es la ostentación inclusive de grupos criminales organizados en el municipio, que desde la capital no se alcanzan a percibir, pero que son sufridas esas situaciones por muchas personas en las poblaciones, y que esperamos nos den toda la información sobre esos temas, porque de lo que se puede tener seguridad es que la CICIG investigará con toda responsabilidad lo que se deba investigar, sin que exista ningún límite para su acción. Es decir, sin que haya ninguna selectividad en el proceso de investigación.
¿Eso incluía, por ejemplo, a un candidato oficial, a un candidato que esté vinculado con el partido en el gobierno?
No hay ningún límite, no se puede establecer ninguna preferencia cuando se sostiene que se adelanta una investigación no solo con profundidad, sino transparente, tiene que ser sin exclusiones. Se pierde legitimidad si desde que se inicia una investigación se dirige contra alguien determinado o para evitar que alguien determinado quede excluido de la investigación. Un principio que he tenido siempre en la investigación es: resulta lo que resulta de acuerdo con las pruebas que se obtengan.
Ahora, usted viene de un país que sufrió en su momento muchísimo con el narcotráfico, por ejemplo, realmente terrorismo. Se anuncia que la ONU prevé que el narcotráfico puede crear más violencia en Guatemala y Honduras en los próximos meses. ¿Cuál es la visión que tiene si sigue al respecto?
No solo en Guatemala. El problema frente al que nos encontramos es: existen unas organizaciones ilegales que van acrecentando su poder en toda la región, especialmente desde Perú, Ecuador, hasta México. En el desarrollo de sus actividades, por una situación casi que consustancial con el negocio, está generar violencia. En la medida en que se incrementa el negocio, de un lado, y en el que se admite la penetración de esas organizaciones en la institucionalidad, o existe una cierta complacencia en algunos sectores, por lo menos no un rechazo manifiesto o un freno expreso que se ponga a esa pretensión de expansión, de ocupar nuevos espacios del crimen organizado, siempre estamos con el peligro latente de ese incremento en las acciones violentas.
O sea, ¿a usted no le sorprende este informe? ¿No le parece que es algo que verdaderamente tenga que tomar en cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, el gobierno como tal?
Pues que se tenga que tomar en cuenta. Yo creo que siempre todas las...
De manera especial, digo, de manera particular, prestarle más atención por el informe.
Todas las reflexiones que se hacen respecto de situaciones particulares en un país o en una región o inclusive en una ciudad, todas esas reflexiones que se hacen y que parten de estudios serios que se realicen, siempre tienen que tomarse en consideración. Yo creo que no se puede desechar simplemente por una contradicción que pudiera generar, porque son opiniones naturalmente desfavorables en el momento en que se emiten, sino asumir con seriedad la revisión.
En vez de refutar, hay que prestar atención. Eso es lo que usted recomienda en este caso.
Sí, yo creo que siempre hay que evaluar los informes que se presenten en cualquier sentido.
Ahora bien, hablábamos hace un momento de financiamiento electoral y también del tema de las aduanas. Evidentemente hay muchas dudas acerca de lo que en algún momento circuló como noticia. De hecho, no fue un rumor, sino fue una noticia que tanto el presidente como la vicepresidenta dijeron que en realidad a usted lo que le daba tiempo era de transferir capacidades. Usted está hablando de investigaciones que van más allá de eso. ¿Qué me puede decir al respecto?
Yo creo que ese ya es un tema superado.
¿En qué sentido superado?
En el sentido que ya se admite de manera generalizada, inclusive por el gobierno, que la CICIG tiene la capacidad para, respondiendo a su mandato, cumplir cabalmente con lo que se expresa en ese mandato, y uno de los puntos específicos, adelantar las investigaciones con fines de persecución penal. Es decir, frente a una inicial prevención, digámoslo así, porque la CICIG no tuviera el tiempo suficiente sino para transferir capacidades, luego se admitió, inclusive de manera expresa por el presidente de la República, que la investigación de contrabando era una investigación útil para el país y que estaba bien que la comisión adelantara esa investigación. La crítica que generó cierta prevención respecto de la investigación sobre el financiamiento ilícito de campañas políticas yo creo que fue muy rápidamente superada, con un cierto matiz que se, por algunos sectores, se le dio inicialmente en el sentido de que podría hacerse respecto de algunos alcaldes en municipios o en departamentos de frontera, pero luego de eso no hubo ninguna otra objeción pública que se expresara.
Pero desde el punto de vista de la contraparte, usted no siente que va a haber ningún tipo de freno para lo que usted está haciendo. Eso es lo que me está expresando. Vamos a asuntos que han ocurrido. Un comisionado previo a usted, concretamente Carlos Castresana, se supo que en algún momento en la administración anterior se atrevió a sugerirle al entonces presidente Álvaro Colón en no nombrar a un determinado funcionario, bueno, a una determinada persona en el Ministerio de Gobernación. ¿Usted haría tal cosa? Si, por ejemplo, usted advirtiera que en la policía van a nombrar a alguien que, según la CICI, podría crear algún vínculo con el crimen organizado, ¿usted se atrevería a ir con el presidente y decirle, mire, presidente, tal cosa ocurre? ¿Está eso en su mandato?
Para el cumplimiento del mandato se requiere que existan unas condiciones específicas para realizarlo efectivamente. Si de lo que se trata, y en estos términos tan hipotéticos, yo no tengo conocimiento de actuaciones del comisionado Castresana o del comisionado Dalanesa.
¿No ha hecho un análisis de lo que ellos hicieron en Guatemala?
Digo, de aspectos puntuales como este que menciona usted, que hubiera pedido a un presidente tal o cual acción en un determinado sentido. Lo que considero es que si un funcionario significa su permanencia o su nombramiento en un cargo, la imposibilidad de luchar contra la impunidad, hay que hacer lo posible en esas relaciones que se establecen con el gobierno para que ese funcionario sea removido o no sea nombrado. Es decir, no descartaría que en una situación de realmente grave y que significara la imposibilidad de cumplir con el mandato, realizara alguna gestión en ese sentido.
En todo caso, hay también antecedentes en cuanto a jueces que han sido señalados por CICI. ¿Qué pasaría en el caso de que una comisión bajo sus órdenes, a su cargo, descubriera, pudiera comprobar que hay uno o varios jueces que están actuando de manera incorrecta? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cuál sería su accionar en ese sentido?
Llevarlos ante los tribunales.
¿Confía usted en esos tribunales si van a actuar contra jueces?
Es lo que hay. Y es lo que dentro del Estado de Derecho está llamado a funcionar. No podría decir anticipadamente que se produjera una solidaridad de cuerpo que impidiera que esos tribunales actuaran contra jueces. Lo esperable, lo deseable, es que precisamente los tribunales, actuando en derecho, procedan de acuerdo como las pruebas lo señalen.
En cuanto a la evaluación de los comisionados previos, usted, al hacer el análisis, que seguramente lo hizo, ¿hay algún error que no cometería que ellos, en el que ellos incurrieron? ¿Alguno de ellos haya incurrido?
No hago juicios de esa naturaleza.
¿Y qué me dice en cuanto a las comisiones de postulación, por ejemplo? ¿Cuál es realmente el rol que está en este momento jugando la CICIG? ¿Está claro para la comisión que hay grupos oscuros que intentan influir, que intentan imponer su voluntad en estas comisiones? Por ejemplo, estamos hablando de la del Tribunal Supremo Electoral, próximamente la del Fiscal General. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Cuál es la visión que tienen de eso?
Es lo que se ha venido afirmando siempre y en lo que he visto de pronto de historia reciente sobre la existencia de ciertos grupos con pretensiones de extender o de tener poder en altas instituciones del Estado. Frente al Tribunal Supremo Electoral, la comisión ya adelantó una actividad de un lado, la requerida por la propia comisión de postulación en cuanto a hacer a suministrar información respecto de las personas que se inscribieron. Para ello la comisión buscó datos objetivos, la existencia de investigaciones, problemas fiscales, por ejemplo, en la Contraloría General de Cuentas, investigaciones disciplinarias o penales en sus organismos internos disciplinarios o en el Ministerio Público, datos de esa naturaleza. Pero además se realizó una actividad en la que todavía estamos, y es convocar a los, de manera más amplia, a las organizaciones de la sociedad civil para que ejerzan función de veeduría ciudadana respecto de estos procesos en las comisiones de postulación. En eso se formularon invitaciones casi que sin distinción. Naturalmente hay algunas organizaciones que tienen de entrada un rechazo por cualquier cosa que signifique CICIG, y naturalmente esas organizaciones no fueron convocadas, pero sí de la manera más amplia en cuanto a un propósito que se tiene, y es que en temas como el de la justicia o la lucha contra la impunidad haya un muy amplio espectro de apoyo social a iniciativas dirigidas en ese sentido, en la lucha contra la impunidad, no precisamente que sean lideradas por la comisión, sino en general y para el país. Y en una...
Porque puede crear alguna diferencia a la CICIG en la vigilancia de todo este proceso de comisiones de postulación. ¿Cuál es la diferencia, en todo caso, que pueden crear ustedes?
Lo esencial, he entendido, frente a procesos de esta naturaleza, es que sean las propias organizaciones, la propia población, la ciudadanía guatemalteca, la que asuma responsablemente esa función de vigilancia, de veeduría, de control acerca de la integración de los altos organismos del Estado en los que se puede tener participación a través de esas comisiones. Ese es el centro de la actividad. No pretendemos asumir ninguna posición de dominación, algo que se ha planteado como si la CICIG fuera casi que una fuerza de ocupación extranjera que viene a indicar de qué manera se debe actuar en el país. Yo creo que cada país tiene que tener la suficiente formación, el suficiente desarrollo, o luchar por tener ese suficiente desarrollo para procurarse unas instituciones adecuadas.
Señor comisionado, tenemos que ir a la pausa, pero hay una pregunta aquí que creo que vale la pena plantearla antes de ir a comerciales. Por la discriminación, ¿por qué la discriminación en no invitar a organizaciones que no tienen, dicen, el beneplácito de la CICIG? ¿Cuál es su opinión?
No es el beneplácito de la CICIG.
Es una pregunta de un oyente.
Sí, pero no es, no es que se tenga o no el beneplácito. Se pretenden construir espacios plurales, participativos, en los que se construya además propositivamente en pro de la lucha contra la impunidad y de una fortaleza en la administración de justicia. No queremos generar espacios de discusión a las que tampoco se rehúye, pero que no es precisamente este en el que se pretende hacer un trabajo mancomunado, sobre todo impulsando a las organizaciones sociales. De manera que no podemos trasladar discusiones ideológicas a espacios de esta naturaleza. Esa es simplemente la razón.
Vamos a la pausa, regresamos. Estamos conversando con el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez.
En A Primera Hora seguimos conversando con Iván Velázquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y como siempre estamos recibiendo mensajes y preguntas específicas al 8970. Planteo una pregunta: ¿cómo poder denunciar una posible estructura paralela en CICIG sin arriesgar la vida? Esto es lo que nos está planteando un oyente, y también hay otras cuestiones que daremos a conocer puntualmente.
Señor comisionado, ¿qué nos dice eso?
Sí, tenemos, hay en la en la página web de la comisión la indicación de un apartado aéreo al que se pueden dirigir. Estamos en la pretensión de organizar nuevos canales de comunicación para que las personas puedan transmitirnos denuncias de esa naturaleza sin ningún compromiso para ellas, sin ningún riesgo. Igualmente hemos...
¿Cómo van a filtrar las que son, digamos, malintencionadas, las que pueden confundir una investigación?
Todo eso se evalúa. Recibimos, por ejemplo, la llamada de algún ciudadano que no se identifica y que nos cuenta sobre una estructura de narcotráfico y hace una relación de integrantes, área, cómo están funcionando, y nosotros verificamos y encontramos que en esa región nunca había habido noticia que esa estructura estuviera funcionando y mucho menos asociada a esta organización a la que dice esta persona que pertenece. Acreditamos efectivamente que eso no existe y simplemente no se le da más trámite a esa denuncia. Ha habido otras informaciones que nos suministran por esa misma vía y que han servido de inicio para alguna actividad investigativa. Yo creo que en eso, y es la convocatoria que he venido haciendo, que la ciudadanía colabore con las investigaciones. Un investigador necesita mucho del apoyo, del conocimiento que en la cotidianidad tienen las personas y que puedan suministrar esas pistas para que se desarrollen dentro de una investigación.
Seguimos dándole voz a nuestros oyentes. Son muchos los que por medio del 8970 preguntan si la CICIG se involucrará o se involucraría en algún momento dado en investigar casos de corrupción de funcionarios públicos, tanto en ejercicio como los que ya no están en ejercicio. ¿Qué nos dice doctor Velázquez?
Y sobre todo dicen en ejercicio. Eso es lo que más insisten. Funcionarios actuales.
Siempre que exista la posibilidad de encuadrarlo
en el mandato,
es un tema que no se puede dejar de lado. Es decir, en la insistencia que hacía antes acerca de los resultados de una investigación, no puede haber una predilección específica para atacar a determinados sectores o en determinado sentido, sino adelantadas investigaciones con toda responsabilidad. Lo que resulte de las investigaciones debe ser presentado con el Ministerio Público ante los jueces sin mirar quién es la persona afectada. Pero siempre está de por medio que existan realmente estructuras de crimen organizado que se ajusten más o menos a los términos del mandato. Y digo más o menos porque frente a lo que teníamos de las CIACs en sus desarrollos después de los acuerdos de paz y lo que ha significado en el país esa lucha de algunos sectores por una organización de esta naturaleza como la Comisión Internacional en su inicial creación de las CICIACs y todo lo que generó de reacción y finalmente de declaratoria de hacer contraria a la Constitución ese acuerdo que se había celebrado entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para las CICIACs, pero que no son entonces esos cuerpos idénticos a como se pensaban o funcionaban en aquel tiempo. Vienen también desarrollándose, hay un reacomodo. Entonces pueden estar funcionando estructuras que inclusive vienen del pasado, pero desarrollando ya otras actividades diversas.
También, en todo caso, si un ministro estuviera vinculado con el crimen organizado, con algún CIACS, con un cuerpo ilegal o aparato clandestino de seguridad, ¿la CICIG lo investigaría?
Investigaría la estructura criminal dentro de la que esté cualquier servidor.
¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de las comisiones de postulación y los grupos de presión que empiezan a ejercer su influencia mucho antes incluso de que estas comisiones de postulación queden conformadas? ¿Se enmarca o se enmarcaría dentro del mandato una investigación específica a estos grupos de presión?
entendiendo desde otro elemento del mandato, probablemente podría asumirse algo semejante, el del fortalecimiento del Estado de Derecho. Si la pretensión, y además en todo lo que se concibe dentro del mandato, es en la lucha contra la impunidad, que se pretende el fortalecimiento del Estado de Derecho, y precisamente para ese mejoramiento institucional se suministran herramientas, entre las cuales también está la investigación con fines de persecución penal, pero igualmente los estudios que como informes temáticos la comisión puede formular, o las propuestas de reformas legislativas o reformas institucionales que se puedan promover, en todos esos frentes, significa que frente a situaciones como esta planteada del, digamos, del primer origen de las comisiones de postulación, por lo menos podría adelantarse algo en el otro sentido, que es el de hacer una investigación con fines de informe temático.
Señor Velázquez, una pregunta. ¿Usted esperaba que el periodo de la fiscal general terminara en mayo, como todo parece indicar va a ocurrir hasta el momento?
Realmente no.
No lo esperaba.
Realmente yo creo que fue una sorpresa para muchísimos sectores, inclusive como lo ha expresado el ministro de Gobernación, que también para él fue una sorpresa. Estábamos ya en un momento en el que todos contábamos con que el periodo se vencía en diciembre. Inclusive en las conversaciones que venía adelantando para entonces con la fiscal general, y las los acuerdos a que hemos venido llegando y que en todo caso vamos a formalizar, de nuevas acciones de la CICIG en unión con el Ministerio Público, siempre contábamos con que estábamos hasta diciembre.
¿Y ha cambiado en algo la dinámica de trabajo entre la CICIG y el Ministerio Público después de que se surge esta incertidumbre de cuándo finaliza el periodo de la fiscal general?
No, realmente no. En todo caso, ese es un tema que naturalmente va a tener una influencia en la actividad de la CICIG, inclusive la manera de desarrollar. Ahora, por ejemplo, estábamos en la consideración, que ya estamos, ya es para iniciar la ejecución, de la posibilidad de actuar la comisión con otras unidades de fiscalía diferentes a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Trabajar con la unidad de lavado de dinero y otros activos, con la Fiscalía de Narcoactividad, con la Fiscalía de Delitos Económicos, porque pensamos que siempre, en la medida en que se trabaja conjuntamente, el Ministerio Público puede adquirir mayores habilidades, mayores capacidades, y que la transferencia de capacidades se hace es en el trabajo conjunto y no impartiendo conocimientos como si fueran los sabios que llegan a enseñarles a los ignorantes.
Ahora bien, siempre que el tema de la fiscal general, la Fundación contra el Terrorismo ha hecho publicar varios campos pagados en los que sugiere lo siguiente, que ha habido una cierta migración y contratación de personal del actual Ministerio Público para que eventualmente influya en tachas que puedan favorecer si es que Claudia Paz y Paz decidiera intentar la reelección. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Me parece que es una mirada muy sesgada, intencionalmente sesgada. Me parece nada objetivo. Inclusive, si hablando, que no lo dice la Fundación, y debió mencionarlo también con nombre propio, porque ya todo el mundo sabe que se trata de Arturo Aguilar, el que fue secretario privado de la Fiscal General.
Que ya está en CICIG.
Que ya está en CICIG, que está trabajando en CICIG. Si se tratara de ese propósito tan elemental como el que plantea esa fundación, pues nosotros tenemos mucha comunicación con el Ministerio Público y tenemos comunicación con funcionarios actuales del Ministerio Público, con secretarios, con el secretario general o con los secretarios, subsecretarios o jefes de unidades. Y si lo que requiriéramos es un conocimiento especial para formular tachas en la manera como esta fundación nos atribuye, pues simplemente en las conversaciones con ellos se podría obtener la información sin necesidad de trasladar a ninguna persona. Aquí hay una realmente una mala intención.
¿Ustedes han intentado hacer contacto con la Fundación contra el Terrorismo en algún momento para poder platicar al respecto?
No, no.
¿Y lo harían?
Yo no tengo problema en hablar con cualquier persona. Eso sí, frente a las contradicciones que, por lo que he sabido, se han generado en el pasado por circunstancias específicas de algunos sectores con la comisión, particularmente con el comisionado, que es el que es la imagen de la comisión, yo no he tenido problemas en establecer las relaciones. Es decir, de mi parte no hay exclusiones, aunque se sienten muchas exclusiones, como si hubiera absoluta imposibilidad de hablar desde otros sectores. Cuando uno lee críticas, que son críticas mucho más apasionadas que objetivas, cuando son críticas que pueden tener mucho más una orientación inclusive ideológica, como para ponernos, llegar al extremo de decir, por ejemplo, que es lo inconcebible, que entonces la embajada de Estados Unidos está patrocinando el marxismo en Guatemala. Esas son, no voy a decir qué son, pero todo el mundo sabe.
Tenemos ya prácticamente nada de tiempo para este bloque, pero el viudo de la abogada Lea de León, que fue asesinada el 14 de febrero del año pasado, pregunta directamente si SIC va a investigar o va a apoyar el proceso que se está llevando de investigación de este asesinato.
Hemos estado en una actividad de apoyo en investigación al Ministerio Público sin la participación directa. Es una de las modalidades en las que tradicionalmente la CICIG ha actuado con el Ministerio Público. Es decir, no tener una investigación propia, sino realizar acompañamiento y apoyo al Ministerio Público en la actividad de investigación. Eso es en lo que estamos en este, como en otros varios casos notoriamente conocidos en Guatemala.
¿Podría ser uno de ellos el fallecimiento del magistrado César Barrientos Pellecer?
Podría ser, precisamente. Ya hay, de acuerdo con las pruebas técnicas de INACIF, una conclusión que se trató efectivamente de un suicidio. Podría, sin embargo, en la medida en que exista, y conjuntamente con el Ministerio Público, una ruta que permitiera valorar contribuciones o circunstancias determinantes de esa decisión adoptada por el magistrado, que fueran susceptibles de investigación y se asumen.
Vamos a la pausa, regresamos para el bloque final de Primera Hora de hoy.
Este es el bloque final de la conversación que estamos sosteniendo con el doctor Iván Velázquez, titular de la CICIG, y le damos voz a nuestra audiencia. En este país hay mucha gente presa sin proceso y los fiscales y los jueces han violado los plazos. ¿Acaso esto no es impunidad? Esta es la pregunta que nos plantean.
Digamos, más que impunidad es injusticia. Yo creo que, y es uno de los propósitos que tiene la comisión precisamente, de revisar todo el sistema de justicia, inclusive normativo, no solo institucional, sino también normativo. Hay una persona no puede estar privada de libertad indefinidamente. No se puede ni siquiera con el pretexto de la congestión judicial trasladarle esa carga a un preso. Tienen que existir unos plazos razonables de persecución penal, de juicio penal y de privación de libertad.
La duda del oyente es si SICIG puede hacer algo al respecto.
Puede hacer solo en la medida de presentar propuestas de cambios legislativos, porque no se está actuando contra la ley, por más injusticia que pueda derivarse de la prolongada privación de libertad. Entonces, digo, los jueces no están actuando contra la ley, están aplicando la ley. Lo que se requiere es una modificación legislativa de manera que se imponga radicalmente.
¿Y se está trabajando en ello dentro de la comisión?
Estamos trabajando, es uno de los temas precisamente que vamos a desarrollar, pero en el estudio del sistema de justicia en su conjunto, con todas estas particularidades, incluyendo este tema de los tiempos y la privación de libertad.
Otra pregunta de un oyente, dice así: si SIC solo investiga lo que le conviene o cuando le sugiere el gobierno, no son imparciales, deberían de mejorar eso. ¿Qué le contesta a este radioescucha?
Pues bastaría con lo que habíamos hablado al inicio en cuanto a la oposición a que se adelantara cualquier nueva investigación o a las objeciones iniciales que se presentaron por la falta de tiempo para adelantar investigaciones relacionadas con financiación de campañas políticas, para decir que no es como lo está diciendo el oyente. Solo que la CICIG no puede investigar tampoco todo lo que se pretende que se investigue. Nosotros recibimos denuncias de porque a una persona la robaron o porque la estafaron o porque le quitaron su casa, y eso no puede ser tema de la comisión.
No es parte del mandato, dice usted.
No es parte del mandato.
En todo caso, doctor Velázquez, al principio de la entrevista yo le pregunté acerca de los errores cometidos por los comisionados anteriores. Usted dijo que no iba a entrar en esos detalles, pero hay casos que le han heredado y esos casos usted no puede eludirlos. Por ejemplo, el caso Rosenberg. ¿Cómo va ese caso? ¿Qué tiene la CICIG que decir al respecto de eso?
El caso Rosenberg está paralizado en virtud de los amparos que se han presentado por unos procesados. No hay reanudación de juicio este semestre, por mucho empezar a...
Pero hablando de ese caso, hay abogados que diría yo son respetables en el país, que dicen que se está abusando de la figura del colaborador eficaz y señalan de alguna manera a la CICIG por ello. ¿Qué tiene que decir?
La figura del colaborador eficaz es una figura útil, provechosa, que debe ser manejada con mucho cuidado, pero que no se puede desechar. Siempre hay una crítica en todas partes, no solo en Guatemala, hacia lo sufrí yo particularmente en Colombia en las investigaciones que adelantaba. Frente al soborno, a la manipulación, a la utilización de testigos que desde sectores naturalmente interesados por la defensa o por posiciones contrarias con un proyecto de investigación que las expresan. Lo que yo puedo decir frente a eso es que todos mis compañeros tienen las instrucciones muy claras sobre el manejo con absoluta transparencia de la figura del colaborador eficaz y de los testigos en general, el testigo protegido y las personas que concurren a colaborar en las investigaciones.
Carlos Castrezana dijo en esta misma cabina hace un par de años que la justicia de Guatemala estaba en agonía. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
No. Yo creo que la justicia...
Eso? ¿Cómo lo argumenta? La justicia de Guatemala, por
supuesto. Bastaría decir, para evocar ahora al magistrado Barrientos, todo lo que significó el magistrado en la búsqueda de una mejor justicia. Todas las personas cercanas al magistrado, cercanas por el amor a la justicia, que están dentro del organismo judicial. Eso no es de una justicia en agonía. Lo que ocurre es que hay dificultades y estamos en una justicia en construcción, que es diferente a una justicia en agonía.
Una justicia muy infiltrada.
Yeah. Una justicia que tiene infiltraciones, que tiene intereses, que tiene dificultades, que probablemente tiene corrupción, y que aún dentro...
¿Todavía duda de que haya corrupción en la justicia de este país?
Lo que pasa es que podría hablar de corrupción presentando el caso. Y eso es a lo que aspiraría además.
Muchos de los oyentes, y Beatriz no me dejará mentir, hay aquí varios mensajes que dicen: la CICIG antes ha señalado sin pruebas. ¿Qué nos garantiza de que usted no va a hacer lo mismo?
Las acciones, precisamente, como esto del tema de la corrupción de la justicia, que es una idea que está en todas partes, que lo ve uno todos los días en medios de comunicación, en las conversaciones con abogados, inclusive con jueces. Pero esto no es de afirmaciones públicas, esto tiene que ser de investigaciones, y tiene que ser además de investigaciones en las que estén comprometidos los propios jueces, los jueces honrados, capaces, idóneos, que están en la construcción de la justicia, jueces como el magistrado Barrientos, que puedan contribuir, y con el que además habíamos hablado, igualmente aún de casos específicos de ciertas comportamientos extraños, y decíamos, Lo que tenemos que hacer es investigar y con la colaboración de sus propios compañeros, porque es que un juez honesto no tiene por qué patrocinar al corrupto. Por el contrario, tiene que contribuir al mejoramiento de la justicia ayudando a investigar a ese corrupto, y eso es lo que pretendemos.
Y hablando de la justicia en construcción, que es el término que usted ha empleado, ¿qué se puede hacer de manera más concreta en este sentido, en la persecución de la corrupción dentro del organismo judicial? ¿Qué tipo de estudios, qué tipo de evaluaciones está haciendo la CICIG en este sentido?
Estamos en una revisión inicial con proyectos de investigación frente a las también muchas informaciones que hemos recibido ya específicas, buscando precisamente en lo que se mencionaba ahora de redes, pero redes no precisamente de buenos oficios, sino redes de corrupción de funcionarios judiciales que ostentan, por ejemplo, un modo de vida que no correspondería a su condición económica de juventud, ni siquiera de los años recientes anteriores, que puede ser un indicativo que hay algo podrido en la base.
Hablamos de redes que están dentro y fuera del organismo.
Naturalmente,
judicial.
Naturalmente. Es que yo creo que en todo, así como también lo hemos visto respecto del contrabando, las redes externas son las de mayor permanencia y peligro, porque son las que siempre están para cooptar a los miembros de las instituciones, ponerlos a su servicio, y independientemente de las personas que están adentro realizando actividades delictivas, siempre la existencia de la estructura externa permite que, a pesar de esa renovación que se pudiera hacer internamente, la corrupción subsiste. Yo creo que aquí no se desechan las redes, no se desechan las personas que dentro de las instituciones, pero lo que se tiene que procurar es por la identificación y desarticulación de la red en su conjunto, que cuenta en general con los externos.
Bueno, dos cosas antes de terminar, doctor Velázquez. Aquí, por ejemplo, hay mensajes que dicen, ¿qué pasa con las personas que han cometido delitos y que han estado o están en CICIG? Así es como plantea la pregunta un oyente. Otro más dice lo siguiente, bueno, ¿qué hacer? Porque ¿quién nos defiende si alguien de la CICIG abusa contra nosotros? ¿Qué le contesta usted a estos oyentes?
Cualquier actitud contraria a la ley, inclusive contraria a las buenas relaciones que se deben tener, pueden tener la absoluta certeza que poniéndolas en conocimiento mío, tomaré las acciones necesarias. Yo he insistido con mis compañeros también frente a algunas situaciones que, en el mismo sentido, escuchaba por hechos del pasado, no he escuchado de hechos del presente. Que escuchaba de hechos del pasado, de pronto que algunas personas de la comisión, entendiéndose como el internacional experto que casi que viene en un plan de colonizador, asumía actitudes que menospreciaban al guatemalteco y menospreciaban inclusive instituciones guatemaltecas, que eso no era admisible y que yo no iba a tolerar actuaciones de esa naturaleza. Estamos es como una comisión que tiene unas experiencias, se supone que hay un acumulado de conocimiento internacional en materia de justicia, en lucha contra la impunidad, y venimos es a colaborar, a contribuir, a apoyar, no a imponer ningún criterio nuestro. De manera que, para el oyente y todo el que tenga algún reclamo por actuaciones particulares de miembros de la comisión que afecten a los guatemaltecos, que actúen ilegalmente, lo pueden poner en conocimiento.
También nos pregunta un oyente, ¿qué nos puede decir del listado de jueces de la impunidad?
De ese informe.
El informe de jueces de la impunidad, como había aclarado después de la primera declaración, que por haberla tomado de manera extensiva, parecía que se estaba refiriendo igualmente a los jueces de la impunidad. Digo que los jueces de la impunidad se apoyó fue en evaluación de unas decisiones judiciales, no precisamente de rumores, eran decisiones judiciales. Que eso sea algo contundente, Yo creo que podría pensarse que es un primer ejercicio que puede dar lugar a lo que dio lugar, pero que...
Es decir, a nada.
A un rechazo desde el organismo judicial, a una afirmación de subjetivismo o de apresuramiento, o todas las críticas que hemos escuchado respecto de ese informe. Lo que digo es que no se puede juzgar a un juez por una decisión. Es un criterio que puede orientar frente a una actitud que un juez pueda asumir en su vida profesional como juez. Que entonces lo que corresponde hacer es una evaluación de todas las decisiones que un juez específico haya adoptado, porque una decisión puede corresponder o a un criterio jurídico, o a ignorancia, o a un interés específico, a corrupción,
o a una amenaza.
Y eso es necesario establecerlo cuando uno ve que no hay una línea permanente de decisión, sino que hay sobresaltos. Esa es una alerta para que se profundice en una investigación.
Doctor Velázquez, hay dos cosas que quiero preguntarle, que creo que ya el tiempo se nos termina. Y una es en relación con declaraciones dadas aquí en esta misma cabina por una activista del Movimiento Pro Justicia en un programa en el cual se estaba haciendo precisamente una evaluación de lo que estaba haciendo CICIG en aquel momento. Y yo recuerdo plenamente sus palabras, y cito a Carmen Aida Ibarra, dijo: ¿qué hacemos con esta CICIG que ya ni miedo da? En todo caso, debe dar miedo la CICIG.
La CICIG no estaba precisamente para dar miedo.
¿Ni siquiera a los cuerpos ilegales o a los aparatos clandestinos de seguridad?
Es que no está para dar miedo, está para investigar y desarticular las estructuras criminales. Ese es el cumplimiento de la función. Que genere o no una especial reacción en algún sector, lo que importa es no qué subjetivamente va a sentir alguien, sino cuál es la efectividad en la acción de la comisión.
Bueno, y en todo caso, si llegara, por ejemplo, a nombrarse a impresentables en el Tribunal Supremo Electoral, y a un impresentable también, que a juicio de la comisión, por supuesto, porque esto es un juicio de cada quien o de cada institución, pero digamos que tanto en el Tribunal Supremo Electoral, pero sobre todo en la Fiscalía General, si llegara a nombrarse a alguien de quien la CICIG dudara, ¿cuál sería su acción, cuál sería su actitud, su postura? ¿Qué haría usted?
La comisión y todo trabajo contra la impunidad requiere unas condiciones específicas para que se pueda desarrollar ese trabajo. Si hay una imposibilidad absoluta de realizar la actividad de investigación, la lucha contra la impunidad, la desarticulación de estructuras criminales, porque el jefe del Ministerio Público es una persona que o patrocina o impide que ese trabajo se haga, simplemente la comisión no podría continuar realizando su actividad. Si no puede continuar realizando su actividad, yo creo que hay que ser muy honestos y decir: aquí no hay condiciones para luchar contra la impunidad, porque tampoco vamos a patrocinar con unos intentos que se entenderían fracasados desde su inicio, una apariencia de funcionamiento del sistema que en realidad no esté funcionando.
Es en el caso del fiscal general, pero ¿qué hay en el caso de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral?
Es una situación diferente. Digo diferente porque el jefe del Ministerio Público es, digamos, la contraparte directa y quien, por su compromiso en la lucha contra la impunidad, es el que podría permitir más o menos el accionar de la comisión. En el tema del Tribunal Supremo Electoral, uno podría decir que es también como en el tema de otros servidores del Estado que ocupan otras posiciones que pueden afectar el funcionamiento institucional, pero que no se relacionan directamente con la actividad de la comisión. Esa es una, yo creo que es una diferencia sustancial de cómo podría tenerse además una posición diferente.
Yo vuelvo para terminar con el tema del próximo fiscal general. Sin dado caso, tal como usted lo dice, se llegara a nombrar a una persona que según la CICIG no pudiera contribuir con la lucha contra la impunidad, que de alguna manera estuviera patrocinada por algún grupo criminal, como usted lo ha mencionado, entonces usted dice no podría seguir. ¿Eso implicaría que usted renunciaría o que pediría a Naciones Unidas que de alguna manera revocara el mandato?
Sería la evaluación exactamente en el momento, pero lo que yo quiero enfatizar es: si no hay condiciones objetivas para realizar la actividad de la comisión no tiene por qué patrocinar apariencias de funcionamiento cuando en realidad es imposible funcionar.
Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Hablamos con Iván Velázquez, que es el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Muchas gracias a la gente que mandó sus mensajes. Hemos hecho todo lo posible por leer todos, pero claro, nunca se puede leer.
Nunca hay suficiente tiempo.
Continuamos aquí en
Emisoras Unidas.